Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva entrega de Tributo. Recibimos, como siempre, aquí a Cecilia Levit en su programa. ¿Qué tal?
Hola Alejandro, buenas tardes.
Bueno, encantados de estar de nuevo contigo. Hablo también por los oyentes que te escuchan cada semana. Hoy nos hablarás de una nueva historia que construye memoria de la SOA, en este caso la de Mary Berg.
Exactamente. Bueno, voy a contar que en el año 2010 se tradujo, ¿sí?, la editorial Sefarad Editores, tradujo el diario de una niña llamada Mary Berg, ¿sí?, y que se llama El gueto de Varsovia. Y este es un diario que se escribió entre los años 39 y 44. Yo tengo que contar que cuando tuve en mis manos ese diario, estoy hablando en el año 2010, para mí de verdad fue uno de los placeres más, más a nivel profesional, digo, ¿no?, por la cantidad de información que esta niña nos aporta acerca de la vida cotidiana en el gueto de Varsovia. Pocas veces yo había leído estos detalles. Ella menciona personas, no solo amigos o parientes, sino personas que luego yo, que me dedico al estudio de la Shoah, pude corroborar desde un Janusz Korczak. Ella menciona el orfanato, es decir, menciona una cantidad de datos que son de vital importancia para conocer la vida cotidiana dentro del gueto. Y por tanto, dicho esto, voy a empezar a presentar a Mary Berg. Primero, Mary Berg no es su nombre verdadero, su nombre es Miriam Battenberg, ¿vale? El libro se va a publicar y ella lo publica con este seudónimo de Mary Berg. Entonces yo la voy a mencionar así, como Mary Berg, pero su nombre es Miriam Battenberg. Y Miriam nace en Lodz el 10 de octubre de 1924. El padre de Mary Berg se llama Shaya Struel, ¿sí?, Struel Battenberg. Este señor era propietario de una galería de arte local en Lodz antes de la guerra. Y su madre, Lena, era una ciudadana estadounidense. Este es un dato muy relevante. Mary tiene una hermana, se llama Ana, y es 2 años menor que ella. Estas hermanas, tanto Mary como Ana, también tienen la ciudadanía estadounidense. Puedo contar que es una familia acomodada, viven en Lodz, en un entorno cultural y social alto. Podemos decir que es una familia sí, adinerada, con estudios, asisten a la ópera, conferencias. Ahora, cuando estalla la guerra, el 1 de septiembre del 39, la familia de Mary regresaba de vacaciones, como muchas otras familias, ¿no? Regresaban de balnearios o de sitios de descanso. En el caso de la familia de Mary, habían estado en unas, bueno, despreocupadas vacaciones en Siechocinec, que es una ciudad cercana a Lodz, por supuesto, con otros miles de viajeros, ¿no? Pero nadie tenía idea de lo que sucedería. Mary comienza a escribir su diario el 10 de octubre del 39. Si hacemos la cuenta, la guerra estalló el 1 de septiembre, un mes y unos días después. Ese día, el 10 de octubre, Mary cumple 15 años y ya nos entrega como este primer sentimiento. Ella dice, hoy cumplo 15 años, me siento vieja y sola, a pesar de que mi familia hizo todo lo posible para hacer de ese día un verdadero cumpleaños. Ya en las primeras páginas describe de manera detallada y minuciosa la resistencia de los polacos frente a los invasores nazis, es decir, cómo los polacos luchan para que los nazis se retiren, pero nosotros sabemos que esto no ocurre. La familia de Mary se encuentra en su casa de Lodz. Prácticamente no salen de la casa, se esconden en el sótano, ya escasean los víveres, y el padre de Mary decide abandonar Lodz para dirigirse a Varsovia, muchos ciudadanos de Lodz deciden ir a la capital, es decir, ellos creen que en la capital estarán más protegidos, con lo cual se dirigen a Varsovia, pero dejan a Lodz, es decir, su ciudad natal, en una tremenda situación de humillación y de violencia. Por ejemplo, la gran sinagoga de Lodz ya había sido destruida. La casa de Mary ya había sido saqueada por completo. En su casa, por ejemplo, había obras de arte de mucho valor. Mary escribe en el diario: mi padre lamenta la pérdida de Poussin y de Delacroix, que había comprado en París. Eran unos cuadros de muchísimo valor, de una suma de dinero importante. Y también ya en Lodz ya se escuchaba que a los judíos los iban a encerrar en guetos. Por lo tanto, la familia se encamina hacia Varsovia, pero el padre de Mary se va a escapar a Białystok, es decir, al lado de Polonia, pero que ahora Białystok pertenece a la Unión Soviética. El padre cree en ese momento que eso puede ser una posibilidad o una vía de escape. Y allí en Białystok va a encontrar trabajo de cuidador de un museo en Ucrania. Con lo cual tenemos ahora que Lena, junto a sus dos hijas, están las tres en Varsovia. El 27 de diciembre del 39, un dato importante que Mary apunta en el diario, dice: mi madre hoy ha recibido una carta del consulado norteamericano que tiene una cita en Varsovia. Lo deja así en el diario y ella continúa escribiendo. Por ejemplo, dice que la prensa polaca, que está controlada ya por los nazis, ya también publica una información acerca de que se proyecta la creación de un gueto para los judíos en Varsovia. Y esto, por supuesto, produce, bueno, mucha amargura, sumado también a que ahora deben portar ya un brazalete blanco con la estrella de David. Finalmente, su padre regresa a Varsovia, bueno, caminando, ocultándose en los bosques, y ya les da una información de lo que ocurre en el lado ruso. Dice que los rusos tratan mejor a la población civil que los alemanes, por lo menos que no había discriminación religiosa y que muchos judíos se habían unido al Ejército Rojo. La mayoría había aceptado la ciudadanía soviética, pero el que se negaba a hacerlo eran deportados a Siberia. Por tanto, su padre regresa a Varsovia y se une a su familia. En Varsovia se van a acomodar en una vivienda en la calle Siena. Esta es una calle en un barrio acomodado de Varsovia. Y la madre de Mary coloca en la puerta de la vivienda una tarjeta que dice "Ciudadanos norteamericanos". Y Mary escribe: es una maravillosa inscripción contra los bandidos alemanes que saqueaban los apartamentos. Bueno, cuenta también que los judíos que tenían estos pasaportes de países neutrales no estaban obligados a llevar el brazalete o hacer trabajos esclavos, y que muchos judíos intentan obtener estos documentos, pero no todos tienen los medios para hacerlo, ¿no? Pero el 15 de noviembre de 1940 ya Mary escribe: hoy se ha fundado oficialmente el gueto judío. Ya se ha comenzado la construcción de los muros, que tendrán 3 yardas de altura. Albañiles judíos vigilados por los nazis colocan ladrillo a ladrillo y los que no trabajan son castigados a latigazos. Y dice, esto me hace pensar en la descripción bíblica de nuestra esclavitud en Egipto, pero ¿dónde está Moisés que nos libre de este nuevo cautiverio? A partir de aquí, Mary escribirá cada día en su diario y sus anotaciones nos van a dar detalles muy importantes de lo que allí sucede. Por ejemplo, escribe: estamos aislados del mundo, no hay radio, ni teléfonos, ni diarios. Y Mary se pregunta cuáles son los verdaderos propósitos de los nazis, ¿no?, al aislar este barrio. Como ya sabemos, su madre es norteamericana y está autorizada a salir del gueto. una vez al mes, los ciudadanos norteamericanos reciben un paquete de víveres, porque el hambre es uno de los problemas más, más acuciantes en el gueto. Mary dice que las tarjetas oficiales de racionamiento dan derecho a un cuarto de libra de pan por día, un huevo por mes y 2 libras de compota de verdura. Por tanto, ya nos describe el tema del contrabando. Es decir, el contrabando se convierte, podemos decir, en una importante industria dentro del gueto. Pero también el gueto se comienza a organizar. Y sabemos que la Judenrat, es decir, el Consejo Judío, es quien va a poner cierto orden, ¿no?, a esta nueva vida. Por ejemplo, se abren dentro del gueto talleres y fábricas. Mary dice, ahora se fabrica dentro del gueto toda clase de artículos que antes no se hacían en Varsovia. Mary tiene 15 años, ¿sí? Y también algún destello de optimismo. En una entrada dice, entre tanto la nieve cae lentamente y dibuja maravillosos modelos de flores en los vidrios de las ventanas. Sueño con un trineo deslizándose sobre el hielo en plena libertad. ¿Seré libre de nuevo? Los judíos que construyeron la muralla del gueto dejaron ladrillos sueltos para poder escaparse o para poder contrabandear alimentos, pero esto había sido descubierto por los nazis. Por lo tanto, los judíos encontraron otro camino. Encuentran, por ejemplo, las tuberías de desagüe, es decir, las alcantarillas. Y a través de estas alcantarillas van a llegar pequeños paquetes de harina, de azúcar y de otros artículos. Mary asiste dentro del gueto a un curso de artes gráficas. Esto, bueno, se lleva a cabo por profesores de universidad que están allí. Mary estudia desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Y nos describe, bueno, que hay teoría, hay trabajo práctico, y estudia historia del arte, historia de la arquitectura, historia del vestido, varias ramas de dibujo, es decir, y además describe como un ambiente agradable en esas clases. Por supuesto que esto era clandestino, porque la educación estaba totalmente prohibida dentro del gueto. Pero también es importante decir que no todos los niños podían acceder a estos cursos. Sus padres pagaban, ¿no?, por ello. Mary apunta en el diario, por ejemplo, que dedicaron varias clases a hacer retratos y que niños necesitados hacían filas para poder ganar algún zloty y así comprar alimentos. Estos niños hacían de modelos, y Mary describe, ¿no?, a estas criaturas como, bueno, muy delgadas, muchas veces se quedaban dormidos mientras posaban, otros temblaban porque a lo mejor estaban enfermos y que era muy, muy difícil dibujarlos. Entre los estudiantes les daban pan o algo de comida, ¿no?, para llevar a sus hogares. Por otro lado, es muy interesante el relato que Mary hace de la cantidad de escuelas profesionales y de cursos que se abrieron en el gueto. La organización ORT abrió cursos de sastrería de señoras, ropa de niños, confección de guantes, de modistas, de bolsos, de flores artificiales. Hay 2 salones para dictar estos cursos. Por ejemplo, su hermana Ana se inscribió en el curso de ropa de niños. ¿Qué hace allí? Fabrican zapatos para los niños huérfanos, porque muchos niños andaban descalzos. Ahora, no nos olvidemos que estamos en el año 41 y hace solo 5 meses que el gueto fue creado. Nos habla de una organización llamada Comisión de Cucharas. Recolectan 2 veces por semana una cucharada de azúcar o 2 de harina y avena cocida para darle de comer a los niños huérfanos del gueto. También Mary asiste a un grupo de teatro, realizan funciones y dice, mi presentación de hoy ha sido para mí una gran experiencia personal. Debido a que estamos en la Pascua judía, escogí algo de la historia de la salida de Egipto. Y por ser la mejor estudiante de hebreo del grupo, tuve el honor de recitar las 10 plagas con el acompañamiento del piano. todo el auditorio repitió mis palabras. Un día conoce a Adam Cherniakov, que era el jefe del Consejo Judío, de la Judenrat, el presidente, porque Adam Cherniakov un día visita la escuela de Mary, y ella lo describe, es alto, corpulento, posee una cara llena de resolución, su apariencia es como muy enérgica, aunque nunca lo vi sonreír. Y dice, bueno, esto es lógico, si se tiene en cuenta esta pesada, ¿no?, responsabilidad. Y esto es un punto muy importante para mí, porque bueno, yo siempre digo que la función que cumplían estos presidentes era una función muy complicada, muy difícil. Ellos estaban a las órdenes, ¿no?, de los nazis. Era como, yo lo llamo un liderazgo como entrampado, ¿no?, porque responden a las ordenanzas de los nazis. Y un dato muy bonito es que Mary está enamorada de Romek Kowalski. Se quieren, se acompañan, disfrutan, ¿no?, cada día a pesar de las circunstancias. Romek, sin embargo, viene de una familia muy humilde. Su padre había muerto durante el sitio de Varsovia y él debe mantener a su madre y a su hermana. Trabaja muy duro para poder llevar alimento a su familia. Había conseguido un trabajo llevando ladrillos, un trabajo muy duro por el cual se pagan 10 zlotys al día, lo que equivale a 2 libras de pan negro. Romek se ve, bueno, obligado también a abandonar los cursos de dibujo por la mala situación económica. Romek sueña, ¿sí?, sueña con ser arquitecto, construir casas, no demolerlas, ¿no?, como hace ahora. Y con Romek, Mary disfruta mucho, sale a caminar antes del toque de queda. Es Mary quien anima a Romek, por ejemplo, a seguir, a luchar. Romek repite, creo que todo el tiempo dice, yo creo que no viviré hasta el final de la guerra, y Mary muchas veces trata de alentarlo, no siempre lo consigue, porque él le señala y le muestra a Mary la gente medio muerta, ¿no?, que se encuentra en las calles del gueto. Un día Romek la abrazó y la besó y le susurró al oído, mira mi niña, me siento dichoso de saber que tú no sufres como yo. Mary, por supuesto, lloró porque ella se siente como impotente, ¿no? No puede ayudarlo. Y mientras tanto, el gueto está cada vez más lleno. Hay una ola constante de nuevos refugiados. Estos llegan con harapos, descalzos, tienen los ojos, ella, Mary lo escribe, ojos trágicos de los hambrientos. El 12 de junio de 1941 dice, el gueto ya tiene 400.000 judíos. Son gente de Lublin, de Radom, de Lodz, de Pietrokov y de muchas otras provincias. Y escribe, se ha desatado la epidemia del tifus. Los médicos están desesperados, no hay medicamentos y los hospitales están abarrotados. Mary se pregunta, ¿dónde estáis vosotros, corresponsales extranjeros? ¿Por qué no os acercáis aquí para describir las sensacionales escenas del gueto? No dudo en que perderíais el apetito. Pero como dije antes, a pesar de las prohibiciones, muchas cosas se hacen en el gueto. Está prohibido imprimir periódicos, está prohibido cantar canciones nacionales, asistir a servicios religiosos, ir a la escuela, entrar en parques, o sea, tener radio, todo. Mary dice, está prohibido vivir. Pero bueno, este es el instinto de supervivencia, que es más fuerte, son jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Mary lleva a cabo una exposición de sus trabajos, asiste con Romek a una función de teatro, y describe dos descubrimientos para mí muy, muy importantes. El primero es acerca de los conversos que existen dentro del gueto, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo. Mary los va a llamar cristianos judíos del gueto. Es cierto, muchos judíos se convirtieron en el periodo, vamos a decir, hitleriano, para escapar de las persecuciones, pero otros judíos habían abandonado la fe judía, vamos a decir, hacía muchísimo tiempo, hacía décadas, y sus hijos habían crecido como cristianos. Inclusive muchos de ellos llevaban hasta un espíritu como antisemita, ¿no? y trabajaban como para borrar todo rastro, ¿no?, de origen judío. Pero las leyes de Núremberg, emitidas, promulgadas en el 35, decían que si tenías por lo menos un abuelo judío, eras judío. Y esto hizo que los nazis los trajeran adentro del gueto. Inclusive hay una iglesia dentro del gueto. Y entonces ella conoce a su amiga, Julia Tarnowsky, que lleva con orgullo, ¿no?, una medalla con una cruz de plata. Y el otro descubrimiento es que en Estados Unidos, en el año 41, había entrado en la guerra. Y esto le daba a miles de judíos una inyección de esperanza. Llegamos a mayo del 42 y aquí los alemanes resolvieron filmar una película. Así lo describe Mary. Filmar una película de la vida del gueto. Esta mañana colocaron una poderosa cámara frente al número 20 de la calle Klotna. Después entraron a unos apartamentos y ordenaron que se colocara la mesa en el recibidor de la casa. Se apoderaron de los transeúntes mejor vestidos y después filmaron su extraordinaria película para demostrar que en Berlín la población del gueto posee de todo y en abundancia. Ahora, nosotros sabemos hoy que esta película fue encontrada hace unos años y que una cineasta israelí produjo la película que se llama Gueto. En junio del 42 ya llega una noticia muy importante para la familia de Mary Berg, y es que la Comisión Suiza que se ocupa de los ciudadanos norteamericanos había conseguido que una mujer americana salga del gueto de Varsovia, con lo cual ya su madre Elena está, bueno, desesperada, ¿no?, a la espera de noticias, porque lo que se escuchaba era que iba a haber canjes de prisioneros. Y sucede algo muy extraño, una fila de personas se presenta en la casa de Mary con direcciones de sus parientes en Estados Unidos para pedirles ayuda. Todos piden lo mismo, que les ayuden a salir del gueto. Y unos días más tarde, la resolución es que los ciudadanos extranjeros sí serán sacados del gueto y conducidos a la prisión de Pavlovsk el 17 de julio de 1942. Y Mary dice, no puedo creer en mi buena suerte. Parece inconcebible que pueda abandonar este infierno. Me despido del gueto. Todo está oscuro y tranquilo. Veo el rostro de Romek ante mí. Le digo que me voy y me responde, sé muy bien que nunca volveremos a vernos. Y Mary le dice, si me voy, yo te prometo que podré ayudarte a ti y a otras personas a escapar de este infierno. En la cárcel de Pavlovsk van a permanecer a lo largo de 6 largos meses, ¿sí? Van a compartir la prisión con otros ciudadanos americanos, ¿sí? Había solamente 21 personas estadounidenses, los demás eran de Paraguay, de Costa Rica, de Nicaragua, de Ecuador, de Haití, de Bolivia, de México. Pero ellos desde la cárcel ya reciben noticias escalofriantes del gueto de Varsovia y Mary las apunta y las escribe en su diario. Ya les llega noticia, por ejemplo, de que el gueto espera la deportación en masa de 300.000 judíos al este. Por ejemplo, desde las puertas de la prisión, ella describe cómo el doctor Janusz Korczak desfila con sus niños hacia la estación del tren. Ella lo describe con pena, también con admiración. Para quienes no sepan quién es el doctor Janusz Korczak, el doctor era un doctor que tenía un orfanato, primero fuera del gueto, y cuando ya se cierran las puertas del gueto, va a trasladar este orfanato dentro de las murallas y va a cuidar y a proteger a sus 200 niños. Y ella describe cómo los ve caminar hacia la estación del tren. Finalmente, pasados estos 6 meses, van a ser trasladados al campo de Vittel en Francia. Este es un campo de internamiento para ciudadanos británicos y estadounidenses. Yo quiero recordar que el campo de Vittel, yo ya lo mencioné en el tributo que le rendí a Hitchcock Katzenelson. En el caso de Hitchcock había conseguido documentación falsa. ¿Sí? Él compra un pasaporte americano y con ese pasaporte es trasladado a este campo. En el caso de Hitchcock, estos documentos no servirán porque son falsos y se descubren. Pero en el caso de la familia de Mary Berg, ellos van a estar aquí un tiempo hasta que finalmente van a ser trasladados primero en un tren a Lisboa y de allí van a embarcar hacia Nueva York. Quiero decir que Mary sigue escribiendo su diario. En Vittel escribe: "No hay sentimiento más maravilloso que la libertad. Me siento bajo protección de la bandera americana. Mi único dolor es pensar en mis parientes y mis amigos de Varsovia". Entonces, como dije recién, el 1 de marzo de 1944 ellos abordaron un tren, primero con destino a Lisboa, y después ya van a abordar el transatlántico Gripsholm, ¿sí?, para viajar a América. Ella escribe, el 15 de marzo del 44, escribe: "Nuestro barco se acercó a Nueva York. La estatua de la libertad, la soberbia mujer con una antorcha en la mano que está ahora ante mí. Nadie aprecia la libertad como aquel que alguna vez la perdió. A todos aquellos que aún viven, jamás los olvidaré. Haré lo que pueda para salvarlos. Contaré todo nuestro sufrimiento y nuestra lucha y la matanza de nuestros seres queridos". Así como llega la familia de Mary Berg a Estados Unidos en el año 44, al poco tiempo ella conoce a un periodista americano y decide publicar estos diarios. Su única intención es contarle al mundo lo que está sucediendo, pero su objetivo es poder salvar a la gente. La guerra no había acabado todavía. Entonces, esto es un dato muy importante porque es uno de los primeros testimonios que el mundo tiene acerca de lo que acontece dentro del gueto. Como muchos otros niños que escriben diarios, estos diarios, bueno, los escriben para ellos mismos, ¿no? Ellos no saben, ¿no?, que algún día esto se va a publicar. En el caso de Mary Berg es diferente porque ella entiende o toma conciencia que esto tiene como un destino histórico, esta obligación de contar y de dejar constancia, ¿no?, de los nombres, de amigos, de la brutalidad, ¿no?, que allí se vivió. Quiero decir que una vez que se traduce, primero lo traducen al yiddish, luego lo traducen al inglés, y el diario se agota en los años 50. En ese mismo año sale el diario de Ana Frank. Lo que quiero decir es que, nuevamente, Mary quiere publicar para ayudar y salvar, pero la guerra ya acabó, ¿no? En los años 50 la guerra ya acabó, y entonces tanto Mary como su diario desaparecen. Mary ya nunca más va a dar testimonio. No es como otros sobrevivientes que se van a ocupar, ¿no?, de la memoria. Ella siente que como que fracasa, es decir, que no pudo ayudar a sus seres queridos. Y como dije antes, 66 años después, ¿sí?, en el 2010, la editorial Sefarad va a traducir este libro al español. Mary en su diario casi no hace mención, ¿no?, de sus papás o de su hermana menor, ¿no?, como la menciona muy, muy, muy poquito. Pero ¿cuáles son los temas que ella relata? O sea, temas muy variados, como dije antes, la vida cotidiana, su cumpleaños, sus amigos, el hambre, la vida de estos niños abandonados, el orfanato de Korchak, la educación clandestina, es decir, todos los temas que yo estuve contando, ¿no?, que seleccioné unos pocos. y de verdad que lo describe de una manera escalofriante, ¿no? Esta miseria que se vive en el gueto. Yo, para ir cerrando el programa, quiero decir que el mundo de los niños en la Shoah es un mundo, por supuesto, que muy, muy rico. Muchísimos años la historiografía, digamos, no consideró a los niños como un objeto de investigación. Recién en los últimos 15 años, puedo decir, los diarios de los niños, los poemas, los dibujos, recién en los últimos 15 años todo este material fue considerado como fuentes primarias. Yo pienso que no podemos hacer un estudio de la Shoah sin estudiar a fondo el tema de la infancia y de los niños en la Shoah. Primero porque ellos fueron parte de cada una de las etapas de la Shoah, sobre todo de la deportación sistemática a los campos de exterminio. Los niños, como sabemos, son la llave de la continuidad de un pueblo. Y por eso yo siento que es nuestro deber, ¿no?, leer sus diarios. Sus ojos están allí, ¿no? Esto es lo que yo siento. Esos ojos nos miran y nos piden no olvidar.
Bueno, pues a través de las palabras de Cecilia hemos reflejado aquí lo que esos niños también sintieron y vivieron en el gueto de Varsovia gracias a ese diario de Mary Berg que nos has acercado hasta este tributo aquí en Radio Sefarad. Gracias, Cecilia.
Muchas gracias, Alejandro. Un saludo. מכל כאביי, מכל בדידותי.